Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongietorri adesalambrar irratxaio internazionalistara. Aste artero bezala, arratxaldeko sortziretan, Alaberi irratian. Urriaren 12 dugu bihar, non Amerika deskubritu zutelakoan, hispanitatearen eguna ospatzen duten batzuk oraindik. 1492an, Abia Jala edo Amerika bere existentziaz jabetuta bazegoen noski. Ondoren etorri zena, kontinente oso baten ustuketa eta odoluste sistematikoa izango zen. Bertako jatorrizko herriek, nekez, baino batez ere borrokatuz biziran dute mendeetan zehar, baino errepresioak ez du etenik. Eta egunotan, Argentinan izandako atxiroketei buruz hitz egiteko, Patagoniarra den Soraya Maikoño emakume maputxea elkarrizketatuko dugu. Abestiaren erradiografian ere, Amerikaz nahi genuen berba egin, eta horretarako, Puerto Ricoko residente raperoaren kantua aukeratu dugu. This is not America. Kontinentearen erradiografia sinesgarri eta gordin bat eskaintzen duelako. Bukatzeko, Amerikatik Afrikara egingo dugu salto, gaurko kolaborazioa Sankarari eskainia dagoelako. Egun gutxitan, beteko baitira, 35 urte, Thomas Sankara Burkina Fason erail zutenetik, eta data ilun honen aitzakian, iraultzaile komunista honen bizitza eta ekintzen pintzelada bat eskainiko digu Tamarak. Ezerren aurretik, munduko gertakariak errepasatuko ditugu, ondorengo titular baterian. Uinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baino borroka bakarra, kamarada.
Gaceta Internacionalista. Ecuador, nueva masacre en una cárcel. Al menos 13 presos de la cárcel de Guayaquil han muerto a consecuencia de un nuevo motín y hay 22 personas heridas. Mientras duró el motín, la policía reprimió una manifestación de familiares de presos, periodistas y defensores de derechos humanos ante el centro penitenciario para exigir que se informara sobre los fallecidos y los heridos. Esta es la décima masacre en los últimos 2 años, en las que ha habido 402 personas presas asesinadas bajo custodia del Estado, producto de un sistema penitenciario corrupto e inseguro, controlado por grupos delincuentes. Ucrania. Su presidente pide a la OTAN que ataque de forma preventiva a Rusia. Zelensky declaró que los países de la OTAN deben hacerlo para eliminar la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares. El portavoz del Kremlin, por su parte, pidió a la comunidad internacional, sobre todo a Estados Unidos y Reino Unido, prestar atención a las palabras del mandatario ucraniano y advirtió que estas declaraciones no son más que un llamamiento a iniciar otra guerra mundial de consecuencias imprevisibles y monstruosas. Palestina. El ejército israelí mata a otros 4 palestinos en Cisjordania. 2 de ellos murieron en Qalqilia y Ramallah y otros 2 cuando el ejército israelí irrumpió en el campo de refugiados de Jenin con fuego real, gases lacrimógenos y granadas de humo en una redada. La semana pasada el ejército israelí había realizado una incursión en este mismo campo de refugiados que acabó con la vida de otros 4 palestinos. Los 4 palestinos fallecidos de hoy se suman a la muerte por la tarde de ayer por la tarde de 2 menores palestinos que recibieron impactos de bala del ejército israelí. En lo que va de 2022, 114 palestinos y palestinas han muerto por disparos del ejército israelí en Cisjordania. Estados Unidos. Manifestaciones por todo el país contra la prohibición del aborto a 1 mes de las elecciones de medio mandato. El pasado mes de junio, una mayoría de 6 jueces conservadores del Tribunal Supremo anuló la sentencia que desde 1973 protegía en todo el Estado la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora cada uno de los estados podrá regular y decidir si mantenerlo o prohibido. A día de hoy, esta decisión del Tribunal Supremo ha limitado el acceso al aborto en 13 de los 50 estados de Estados Unidos y ha despojado de este derecho a 1 de cada 3 mujeres.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka, bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, lucha de clase. Cómo se hace la clave y el pase la llave pa' que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Historia contada en los libros de historia de Chile.
El principal responsable de la situación del pueblo mapuche y su reduccionismo territorial es el Estado de Chile.
Y hay un enemigo grande que es el sistema capitalista que se instauró en nuestro territorio y el Estado de Chile como defensor de sus intereses y defensor y protector de las pocas familias que son dueñas de la gran mayoría de aquellas empresas forestales, de aquellas empresas mineras, de aquellas hidroeléctricas.
Repato de tierra, pillaje, exterminios. Y una lucha ancestral desde ya varios siglos. Desde Caupolicán, Lautaro y Galvarino. No rendirse jamás ni vivir sometido.
Recuperar lo perdido.
Olor a pólvora y lacrimógena invade el aire, la comunidad. El actuar de las fuerzas policiales es una vez más sin piedad. Hasta niños, mujeres y ancianos reciben un trato inhumano. Libertades fundamentales y derechos humanos son violados. Armados hasta los dientes van los títeres del Estado. Como caballo de feria no miran pa' ningún lado. Comunidades rodeadas por helicópteros y blindados. Allanan y desalojan con gran violencia a los desgraciados. Jóvenes baleados, niños controlados y encañonados. Olvidados han quedado los recursos dictados. Colegios convertidos en retenes. Sufren de violencia los nenes.
En el programa de hoy, vísperas del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena,
queríamos tratar las luchas del pueblo mapuche, centrándonos en este caso en las que resisten en el sur de Argentina, al haber recibido un fuerte ataque por parte de las fuerzas de represión argentinas. Para hablar de todo ello, hemos contactado con Soraya Maicoño, mujer mapuche que acompaña procesos de reivindicación territorial, actriz y cantora, y que vive en el Puel Wilyi Mapu, en la Patagonia. La entrevista de hoy tendrá un formato especial, ya que se ha tenido que hacer mediante audios, por lo que emitiremos serán las respuestas de Soraya a las preguntas. A ella le agradecemos desde aquí que haya dedicado este tiempo a ponernos al día sobre este caso de represión y de lucha. Como comentábamos, la semana pasada nos llegaba la noticia de que fuerzas represivas argentinas habían lanzado un ataque contra el pueblo mapuche, en el que fueron detenidas varias comuneras. ¿Puedes explicarnos lo que ocurrió?
Marimari, compaimón, mapuche somo inche, Soraya Maicoño, inche piñem. Alcuica ni zungum, feula mai, nentui, ni mapu. Pues el Willy Mapumó. Desde el sur, desde la Patagonia Argentina, desde el territorio mapuche, quiero compartir la situación que estamos viviendo como pueblo y que está viviendo el LOF, la comunidad mapuche, el Afgen Huincul Mapu. En esta comunidad tiene de particular, de importante, comparada con el resto de las comunidades, un rehue, un espacio ceremonial que es el rehue de Machi, de una hermana mapuche que es una autoridad ancestral que tiene la capacidad de restablecer el equilibrio, de sanar las personas en su cuerpo físico, espiritual, emocional y también los espacios, los territorios. En este espacio territorial de tan solo 7 hectáreas, asesinaron por la espalda hace 5 años atrás a un joven de 21 años, Rafael Nahuel Yem, primo de la Lamuen Machi, Betiana Coluán Nahuel. Desde esa fecha hasta el día de hoy, siempre se ha venido hostigando, amedrentando por parte de vecinos adinerados de la zona, quienes después se conformó en un consenso llamado Consenso Bariloche, que es un grupo conformado por empresarios, medios hegemónicos de comunicación, comunicadores, funcionarios políticos de la provincia de Río Negro y de la Nación, abogados, empresarios turísticos, cabañeros, hoteleros, etc. Este grupo, Consenso Bariloche, es un grupo racista antimapuche que viene promoviendo marchas anti-mapuche a tal punto que alguna vez hasta osaron disfrazarse del Ku Klux Klan en el medio del centro cívico, que es la plaza más importante que tiene Bariloche. Hace poco, la ex ministra de Seguridad promovió una de estas marchas, Patricia Bullrich, y fue ella quien la encabezó junto con estos vecinos de Consenso Bariloche, queriendo llegar hasta el territorio para, según ellos, hacer lo que hay que hacer, con consignas como Roca, volvé y termina tu trabajo. Julio Argentino Roca fue un presidente militar que avanzó con la llamada conquista del desierto y terminó despojando de nuestros territorios a gran parte del pueblo mapuche hace 130 años atrás. Ese es el contexto político, social que rodea al territorio. Faltaría decir que en este territorio nuestros pulamuén tienen un control territorial de apenas 7 hectáreas y sus vecinos concretos, que lo pueden buscar en Google si quieren, no es una información velada, no es que se hubo que investigar mucho para llegar a esta conclusión, los vecinos concretos del LOF Mascardi, del LOF, perdón, Lafken Huincul Mapu, en el lago Mascardi, son Burco y Sutom, CEOs del Hotel Xiao Xiao, Remers, la princesa de Holanda, Benetton, Lewis, el emir de Qatar, etc. Ellos son los verdaderos vecinos del LOF Lafken Huincul Mapu, quienes en realidad propician estas marchas anti-mapuche, estas marchas racistas, pero no solo eso, sino que además son vecinos, son grupos empresariales de muchísimo poder, principalmente por su poder económico, que están amparados por el Estado argentino y que por lo mismo se conformó un comando, algo muy parecido a lo que se vivió en la época de la dictadura militar en la Argentina, un comando unificado, compuesto por fuerzas represivas como la Gendarmería, Prefectura, el COER, que es una fuerza especial de la Policía de Río Negro, la Policía Federal, etc. Todos ellos en este momento rodean toda la zona del LOF, Lafkenwen Kulmapu, y son quienes sacaron hace 6 días atrás del territorio a todas las mujeres, arrastrándolas, golpeándolas, humillándolas, y luego separadas de sus pichiqueche, de sus niños, de sus niñas, y trasladadas a la policía aeroportuaria de Bariloche.
¿Cuál es la situación de las detenidas a día de hoy?
Nuestras Pulamuen estuvieron detenidas e incomunicadas por 2 días 7 mujeres mapuche, 2 de ellas con un bebé de 1 mes y 4 meses, otra de nuestras Lamuen embarazada en su semana 40 de gestación. 3 de las mujeres mapuche estaban allí porque habían ido a atender su salud, ni siquiera viven en el territorio. Todas ellas estuvieron incomunicadas, sin posibilidad siquiera de conversar con una abogada. Luego, bajo esa circunstancia, trasladaron a 4 de esas mujeres mapuche a 1.500 kilómetros de la ciudad de Bariloche, sin avisarle a nadie, sin siquiera darle aviso a algún abogado o abogada. Se la trasladó a un penal de máxima seguridad en Ezeiza, en Buenos Aires, sin saber siquiera cuál era la condena, cuál era el delito, cuál era la acusación. Por lo mismo, lo único que nos quedaba claro era que el único delito que cometen nuestras Lamuen es ser mapuche. Ellas están en huelga de hambre desde ese mismo día que fueron detenidas. Quedaron 2 Lamuen, 2 mujeres mapuche con sus bebés encarceladas en la policía aeroportuaria y la Lamuen embarazada rodeada de policías internada en el Hospital Zonal de Bariloche. Y varios de sus pichiqueche, de sus hijos y de sus hijas, al custodio, al cuidado de abuelas que tuvieron que viajar para estar con sus nietas, con sus nietos. Voy contando esto y tranquilamente podrán ir haciendo una comparación en cómo fue el desarrollo, el sistema, el modus operandi que tuvo la época de la dictadura y cómo puede compararse tranquilamente con todo lo que está sucediendo aquí. Finalmente, después de mucha presión, movilización a nivel nacional e internacional, se logró que se devuelva nuestras Pulamuen a la Policía Aeroportuaria Bariloche después de 2 días de estar detenidas en Buenos Aires y quedaron las 3 mujeres que no pertenecen al territorio presas hasta el día de hoy en la PCA y el resto de las mujeres mapuche, madres, presas en un domicilio en Bariloche que es una ruca, una casa mapuche comunitaria, de uso comunitario. Esa es la situación de nuestras Lamuen, de nuestras hermanas mapuche, junto con sus hijos y sus hijas. Y todavía queda en el territorio todos los huentrus, los varones, los compañeros de nuestras hermanas que están siendo cazados por este comando unificado. Hoy se pudo ver un helicóptero en el medio de la ruta. Hay drones, hay más de 250 efectivos, hay retenes. Todo esto promovido por el gobierno nacional y popular que gobierna actualmente a la República Argentina.
Esto ocurre en un contexto de represión, pero también de lucha del pueblo mapuche. ¿Puedes explicar la situación de este pueblo, sus principales luchas y sus reivindicaciones? También, si puedes, coméntanos la responsabilidad de los actores que desde Europa participan en los ataques al pueblo mapuche.
Esta situación se viene dando tanto en el Lofkenwinkulmapu, que consideramos que hay más ensañamiento porque hay una autoridad, es la única Lamuen Machi que tenemos en todo el Puel Mapu. En Gulumapu, Chile, el pueblo mapuche tiene infinidad de machis. En Puel Mapu es la primera después de más de 50, 60 años. Su regue, su rol, tiene una gran capacidad de despertar conciencias, de sentirnos orgullosos de ser mapuche, de sanar nuestras tristezas, nuestras resistencias, de sentir que debemos recuperar nuestro Kwifi Kimun, nuestro antiguo conocimiento, honrar a nuestros ancestros. Todo eso y mucho más tiene como capacidad esta Lamuen con su rol, con su trabajo mapuche. Por lo mismo este ensañamiento en contra de esta Lof, de esta comunidad. Pero no es la única comunidad en conflicto. Hay aproximadamente 100 Lof, 100 comunidades que están con un pedido de desalojo. No se ha efectivizado, pero hay más de 100 territorios que están con un pedido de desalojo firme. Estas comunidades, cuando fue esa conquista del desierto de la que hablaba al principio, después de despojarnos los territorios a nuestros bisabuelos, tatarabuelos, hubo una especie de reubicación y se otorgaron los territorios más inhóspitos para vivir. Y hoy se dan cuenta que en esos territorios inhóspitos también hay minerales, fuentes de agua, bosque posible de ser talado. Todo es un negocio. Y nosotros somos una especie de conflicto, de piedra en el zapato, de un impedimento importante para avanzar en esos negocios. Actualmente, el discurso, la consigna de consenso Bariloche, de estos vecinos bien de Bariloche, es que nosotros como pueblo ponemos en conflicto la soberanía del pueblo argentino. Sin embargo, en este momento, quienes tienen en sus manos a la Patagonia, al territorio mapuche, son extranjeros. Para que se den una idea, Benetton tiene más de 900.000 hectáreas, Lewis 14.000, y así una infinidad de empresarios de otros países que se están quedando con diferentes proyectos con nuestros territorios mapuche-tehuelche. Ese es el mayor conflicto. Eso es lo que no se dice, y ya el Estado argentino está acostumbrado a que es más fácil matarnos, casarnos, encarcelarnos, criminalizarnos, que asumir la deuda histórica que tiene como Estado sobre el genocidio de nuestro pueblo.
Hemos visto protestas en solidaridad con las detenidas en Argentina. ¿Cómo se está dando esta solidaridad? Y también coméntanos qué se puede hacer a nivel internacional.
Si bien hay una campaña estigmatizante en contra de nosotros como pueblo, sobre todo a nivel de medios de tirada nacional, de medios de comunicación, de radios, televisión, diarios, también hay una gran movilización por parte de diferentes sectores del pueblo, sectores populares, organizaciones sociales. Y gracias a esa gran movilización, repudio, acompañamiento, es que han habido algunos pequeños cambios, como por ejemplo que devuelvan a nuestras Lamuen desde el penal de Ezeiza hasta Bariloche. Pero un poco como decía en el audio anterior, pareciera que se naturalizó en el inconsciente colectivo de este país que al mapuche se lo puede despojar, abusar, maltratar, humillar. Entonces, al mismo tiempo, cuesta un montón generar una empatía, una solidaridad. Nuestras Lamuen que fueron llevadas a Buenos Aires, caminaron engrilladas de pies y de manos, las desnudaron, les sacaron fotos, las humillaron. Prácticas muy de la conquista del desierto y de la dictadura militar. La sociedad argentina los pequeños burgueses, los que se creen ricos, creen que eso que está haciendo el Estado es defender la soberanía del pueblo. Y en realidad lo que está haciendo el Estado es defender los intereses de empresarios cómplices, de verdaderos empresarios dueños, no solo de la Patagonia, sino de un montón de espacios territoriales de la República Argentina.
¿Hay alguna cosa más que quieras añadir?
Sería importante si se pudiera comprender el rol de los pueblos originarios en el mundo, de los pueblos originarios en Latinoamérica, del pueblo mapuche, de nuestra conexión real con la tierra, con la naturaleza, de nuestro idioma, que son los sonidos destilados de la naturaleza. Que nosotros cuando reivindicamos, recuperamos territorio, no tenemos ningún tipo de especulación inmobiliaria, económica, que lo único que hacemos es defenderlos de estos avances de emprendimientos, desarrollos extractivistas, que no nos interesa generar una lucha, una pelea, una confrontación de pobre contra pobre, que acá se están defendiendo los territorios de avanzadas extranjeras que se están quedando con espacios muy valiosos, como lo son principalmente las nacientes de las aguas. Entonces, hacemos un llamado desde aquí y ojalá se pueda escuchar, pero no solo escuchar con la mente, con la intelectualidad, sino con el corazón, que lo que estamos viviendo es gravísimo. Hoy se vio un helicóptero en la ruta, están cazando a nuestros pulamuem. Tememos que haya otro asesinato. En los últimos 5 años ya mataron a 3 personas, 2 mapuche y un joven que, si bien no era mapuche, estaba acompañando el reclamo de una comunidad. Entonces, si hay algo para añadir, es la movilización, la manifestación de repudio de lo que está sucediéndonos como pueblo en todas las embajadas de Argentina, de todos los países en donde se puede escuchar este mensaje. Nos solidarizamos con todos los pueblos oprimidos, todos los pueblos que luchan por su independencia, por una vida digna. Y agradecemos también todas las demostraciones de solidaridad y de apoyo a lo que nos está pasando a nosotros como pueblo mapuche. Rumeke Mañón, muchas gracias y hasta otra oportunidad.
Bueno, todo esto es lo que nos trasladaba Soraya, y desde aquí, antes de acabar, sin más, queremos agradecerle de nuevo su disponibilidad a contestar nuestras preguntas, así como sumarnos a la denuncia de este nuevo caso de represión y enviar toda nuestra solidaridad al pueblo mapuche en su lucha.
Sufre de violencia los nenes, es la realidad que se vive, aunque triste esto suene. Igual Mapu resiste, existe. Y aunque de sangre se viste, resiste. Igual Mapu resiste, existe. Pero sus hijos están tristes. Igual Mapu resiste, existe. Y aunque de sangre se viste, resiste. Igual Mapu resiste, existe. Pero sus hijos están tristes. Plantan pinos y eucaliptos, los campos están invadidos. Están en el bosque nativo por los intereses de los mismos. Contaminan suelos y ríos, así es el capitalismo, que tiene a pueblos por el mundo perseguidos y empobrecidos. Llevar civilización y progreso a otro perro con ese hueso. Falso mito como los procesos que lo han llevado al retroceso. Colonización primero, pacificación luego, o las disculpas del gobierno mientras los penis siguen presos. Afuera del Walmart, militar y forestales, afuera del Walmapu, latifundistas transnacionales, afuera del Walmapu, empresas y represas. La gente de la tierra se defiende con más fuerza. Constante persecución, un clima de represión. Quiere negar su cultura y también su cosmovisión. De la tierra, expropiación, biodiversidad en extinción. Mapuche libre nación, autonomía y autodeterminación.
Encarcelar a una machi para nosotros es una falta de respeto a nuestra cultura, a nuestra espiritualidad.
Son puros mensajes de mentira. Insisto en mi inocencia y lo juro por Dios.
Walmapu tayun, ewentun, weichafes maten, cheimei muntayu, molfun, kewantun, iniewentun, feula tayu, konintu, yankun kechi.
Gualmapu resiste, existe. Y aunque de sangre se viste, resiste. Gualmapu resiste, existe. Pero sus hijos están tristes. Gualmapu resiste, existe. Y aunque de sangre se viste, resiste. Gualmapu resiste, existe. Pero sus hijos están tristes, tristes.
Derogación de la ley antiterrorista. No más montajes. Libertad a los presos políticos mapuches. Marichihueu.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Amerikako estatu batuen maparen silueta baten gainean, nebeskoak izan zitezkeen letrek, zera diote, This is not America. Emakume batek, sako onartzen du arnaz, jarraian, hiru tiro airera jotzeko. Laister, timbala kasiko dira, aserre eta mehatxari. Segundu batzuen ostean, poliziaren indarkeriaren irudiak bata bestearen atzetik, grina piztuko digute, tartean, bikote batek, tangorik apasionatuena dantzatzen duen bitartean. Horrela hasten da 2022ko udaberrian Residentek Puerto Ricoko raperoak Ibei taldearekin batera kolaborazioan kaleratutako abestiaren bideoklipa. Izenburuak argitzen du nolabait mezua. This is not America. 2018an Donald Gloverren edo ezizen artistikoa duen Childish Gambino This is America abesti viralizatuari nolabait erantzunez. Orduan Gloverrek, Amerikako estatu batuei kritikatzeko dedikatu zien abestian, Amerika hitza erabiltzen zuen, USA, USA edo alakorik beharrean, horregatik Residentek, Amerika no es solo USA, papa, edo Gambino, mi hermano, esto si es Amerika, botatzen dio, konplizitatez edo. Danborrotxak abesti osoan zehar mantentzen dira tinko, Ibeia izpen koroek ezinbestean inguratu eta atrapatzen zaituztelarik. Renek, amorruz rapeatzeari usten ez diola, irudiak gero eta gordinagoak bihurtzen dira. Kopeta batean, zuru odoltsua lehenengo planoan, militarra tiroaren keinu egiten arroputz ondoan. Musika, isilunek ere osatzen duterako, 5 segunduko pausa bat erabiliko dute, Victor Jararen erailketa modu zirraragarri batean erreproduzitzeko. 4 minutu eskaz irauten duen kantuak errepaso txukuna ematen dio Latinoamerikan bizitako gehiegikeria eta zapalkuntza zerrenda luzeari. Hori gutxi baritz, simbologia errepresiogile eta erresistentzia keinuz josita dagoen iruditegiak ezin hobeto borobiltzen du abesti honen mezua. Aitu eta aiotzak zorroztu.
Estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac. Por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recueste, si quieres mi machete te muerte. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recueste, si quieres mi machete te muerte. Si quieres mi machete te muerte.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América.
Alambrar y Rachayo internacionalista.
Jueves 15 de octubre de 1987. Son las 4 de la tarde. Un grupo de paramilitares irrumpe en el Consejo de la Entente, sede del Consejo Nacional de la Revolución en Ouagadougou. Tomás Sankara es asesinado junto a 12 de sus compañeros. En Radio Burkina los programas están suspendidos. Solo se transmite música militar. Para el pueblo burkinabé, ya acostumbrado a los golpes de Estado, esta es una señal inequívoca. La confirmación no tarda mucho. Un comunicado leído en la radio por un oficial anuncia la renuncia del presidente, la disolución del Consejo Nacional de la Revolución y proclama la creación de un Frente Popular dirigido por el capitán Blaise Compaoré. Sankara fue oficial subalterno del ejército de Alto Volta. Es colonia francesa administrada como fuente de mano de obra barata para beneficio de una minúscula clase gobernante en la vecina Costa de Marfil y de sus patrocinadores en París. En el 81 fue nombrado funcionario del gobierno militar de Alto Volta, pero su abierto apoyo a la liberación del pueblo, manifestado dentro y fuera de las fronteras, terminó por causar su detención. En 1983, su otro amigo Blaise Compaoré organizó el golpe de Estado que llevaría a Sankara a la presidencia a la temprana edad de 33 años. Sankara concebía su gobierno como parte de un amplio proceso de liberación de su pueblo. No tardó en convocar a movilizaciones y a la formación de comités para defender la revolución. Estos comités se convirtieron en la piedra angular de la participación popular en el ejercicio del poder. En 1984, Sankara cambió el nombre del país a Burkina Faso, que significa Tierra del Pueblo Íntegro. Acudía en bici a las reuniones del gobierno y mandó vender toda la flota oficial de Mercedes-Benz, haciendo que el Renault 5 fuera el coche oficial, el coche más barato por entonces en Burkina Faso. Solo vestía algodón que hubiese sido producido, tejido y cosido en Burkina, pero su legado va mucho más allá de los gestos simbólicos. En tan solo 4 años se consiguieron importantes transformaciones desde los ejes de la reforma agraria vinculada a una soberanía alimentaria y el consumo de bienes de producción local, la alfabetización, la defensa de los derechos de las mujeres, la vacunación infantil o la forestación. Un proceso revolucionario profundamente antiimperialista, que caminaba hacia un ideal de panafricanismo. Una chispa que se encendía desde uno de los países más pobres del mundo, que podía encender toda África y el mundo entero. La pequeña facción de burguesía burkinabé, ligada a París y la aliada Costa de Marfil, no iban a permitir que peligraran los intereses colonialistas. Como homenaje queremos hacer hablar al legado de Sankara desde sus propias palabras en su discurso ante la Organización de Naciones Unidas en 1984. Señor presidente, señor secretario general, honorables representantes de la comunidad internacional, vengo a este lugar a traer el saludo fraternal de un país de 274.000 kilómetros cuadrados, donde 7 millones de niños y niñas, de mujeres y de hombres, de ahora en adelante se niegan a morir de ignorancia, de hambre, de sed, de un país que en su cuarto de siglo, ocupando su sitio en la Organización de las Naciones Unidas, no ha logrado vivir verdaderamente como un Estado soberano. Vengo a esta 39ª sesión para hablaros en nombre de un pueblo que, sobre la tierra de sus ancestros, ha decidido de ahora en adelante afirmar y asumir su historia, en sus aspectos positivos como en los negativos, sin ningún complejo. Hasta ahora, nosotros hemos ofrecido la otra mejilla. Los bofetones se han multiplicado, pero el corazón del malvado no se ha enternecido. Han pisoteado la verdad del justo, de Cristo han traicionado la palabra, han transformado su cruz en garrote, y después de revestirse con su túnica, han lacerado nuestros cuerpos y nuestras almas, han ofuscado su mensaje, lo han occidentalizado mientras nosotros lo recibíamos como liberación universal. Así que hemos abierto los ojos a la lucha de clases, se acabaron los bofetones. Cabe proclamar que solo puede haber salvación para nuestros pueblos si damos la espalda radicalmente a todos los modelos que todos los charlatanes de la misma índole han tratado de vendernos durante 20 años. No habrá salvación para nosotros sin este rechazo, no habrá desarrollo sin esta ruptura. Así lo percibimos nosotros, el pueblo burkinés, a lo largo de aquella noche del 4 de agosto de 1983, con los primeros centelleos de las estrellas en el cielo de nuestra patria. Debíamos ponernos al frente de las insurrecciones campesinas que se anunciaban en las aldeas alarmadas por el avance del desierto, consumidas por el hambre y la sed y abandonadas a su suerte. Debíamos dar un sentido a las inquietantes revueltas de masas urbanas desempleadas, frustradas y cansadas de ver circular las limusinas de las élites alienadas que se sucedían en la cúpula del Estado y que no les ofrecían nada más que falsas soluciones pensadas y concebidas por cerebros ajenos. Debíamos infundir un trasfondo ideológico al justo combate que movilizaba a nuestras masas populares contra el imperialismo monstruoso. La revuelta pasajera, simple llamarada, debía ser sustituida por la revolución permanente, por la lucha eterna contra la dominación. Otros antes de mí han dicho, y otros después dirán, hasta qué punto se extendió la brecha entre los pueblos pudientes y los que solo aspiraban a tener que comer, que beber, a sobrevivir y conservar su dignidad. Pero nadie imaginará hasta qué punto en nuestro país el cereal del pobre ha alimentado a la vaca del rico. Por supuesto que fomentamos las ayudas de quien nos ayude a prescindir de ayudas, pero en general la política de asistencia y ayuda solo ha conseguido que nos desorganicemos, nos hagamos serviles y nos volvamos irresponsables en nuestro espacio económico, político y cultural. Hemos escogido arriesgarnos por caminos nuevos que nos hagan más felices, hemos escogido establecer nuevas técnicas, hemos escogido buscar formas de organización mejor adaptadas a nuestra civilización, rechazando abrupta y definitivamente todo tipo de dictados exteriores, para así crear las condiciones de una dignidad a la altura de vuestras ambiciones. Abajo la reacción internacional, abajo el imperialismo, abajo el neocolonialismo, abajo el fantochismo. Gloria eterna a los pueblos que luchan por su libertad.
Gloria eterna a los pueblos que eligen ser independientes por su dignidad. Victoria eterna a los pueblos en lucha de África, América Latina y Asia. Patria o muerte, venceremos.
Marafanyi kwi fefanyi be na mabori rasiki samane nimse tipe muye tipe bagay tipe muye tipe tore wa matode
indépendance cha 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 mais rien n'a changé au bord du gouffre l'Afrique souffle la baignée est en danger qui donc parle de démocratie pendant que règne l'autocratie qui donc parle de démocratie pendant que saigne la fusicratie. Qui donc parle de lutte anti-corruption, de consensus. Qui donc parle de récession, mais qui a des comptes en sus. Je parle au nom de ceux qui n'ont pas accès aux soins. Je parle de celui qui crève du fait dans son coin. Rappelle-toi de ceux qui ont fait face à l'exploitation. Rappelle-toi de ceux qui ont osé dire non, non. Rappelle-toi de Cheikh Anta. Rappelle-toi de Ben Bella. Rappelle-toi de Lumumba. Rappelle-toi de Sankara. Rappelle-toi de ces hommes, de ces femmes qui voulaient. Rappelle-toi plus de paix, d'égalité, de justice. Indépendance, tcha tcha tcha, sous dépendance, ha ha ha, on sait qui tient le guidon.
Mara fanyi kwi, fe fanyi ben, namabori rasiki samane, alabe, umbuira me, umrasika yare mate. Mara fanyi kwi, fe fanyi ben, namabori rasiki samane, nimse tipe mouye tipe, bagay tipe mouye tipe, tore, wamadode. Foni kisa obelira, wali ben bebedira, ajo nyamaye. Mara fanyi kwi, fe fanyi ben, na mabori rasiki samane alabe, umbuira me, umasika yare mate. Mara fanyi kwi, fe fanyi ben, na mabori rasiki samane nimse tipe mouye tipe bagay tipe mouye tipe tore wamadode.
Souviens-toi de ceux qui combattaient au nom de la multitude afin de briser les maillons de la servitude. Nakomilo kola moto asangi tata okananga matata banyanga la kata bakotisi matata talandenge bafusiye bana soweto moto kanisa tango Nelson Mandela lekisaki na boloko bakoko batangisa makila pour la France libre les tirailleurs payeurs monnaie de singe par la France hypocrite. Kumusa peto babiki baongele tele solo mikosi na biso bazonga sena mabele.
Regardez dans nos états, les chefs d'école. Mais qu'avons-nous fait pour mériter cela? Des dignes fils tués à la légère comme ça. Réfléchissez, repensez-y. Ces hommes voulaient la dignité de l'Afrique. Nos terres, nos gorges de sang. La mère Afrique pleure des larmes de sang. Mais qu'avez-vous fait, vous, ces chefs d'État? N'avez-vous pas pensé à nous, cette jeunesse-là? Mara fanyi kwi, fe fanyi ben, na mabori rasiki samane alabe, umbuira me, umasika yare mate. Mara fanyi kwi, fe fanyi ben, na mabori rasiki samane, nise tipe mouye tipe, bagay tipe mouye tipe, tore, wa matode.
Todas esas islas estaban pobladas por indios. No quedaron. Mire, en Dominicana, ahí fue donde llegaron de primero. Recordemos que el 12 de octubre de 1492, las caravanas, o más bien las carabelas conquistadoras y exterminadoras llegaron de primerito a la isla que le pusieron el nombre de la Española, lo que hoy son República Dominicana y Haití. Eso era puro indio, no quedó uno, pero ni uno quedó. Fueron exterminados totalmente y ahí están hoy viviendo los descendientes de nuestros hermanos negros del África, que fueron traídos como esclavos, encadenados en los barcos. Y ahí están. Vamos a darle un aplauso al África negra. Hermana África, negra África, África nuestra. Hoy es un día de reivindicar lo que somos nosotros. Lo que somos. Ciertamente, somos y tenemos parte blanca. Todo nuestro respeto y cariño y afecto y hermandad. Bueno, a la raza blanca, que también la tenemos. Y aquí hay representantes de lo blanco, la blanca. Ahora, la raíz nuestra, raíz profunda, es aborigen india de aquí, ligada con la negra del África y con la blanca que vino de Europa. Eso somos nosotros, pero reivindiquemos la raíz profunda, amerindia. Somos amerindios, somos indios de esta tierra, aborígenes de la Yayala. Primero que nada, somos una mezcla, ya lo decía Simón Bolívar, el padre libertador. Nosotros no somos ni europeos, ni asiáticos, también tenemos mucho de asiáticos nosotros. Nosotros somos una mezcla, por el estrecho de Bering. Y estoy hablando del otro extremo. Mucho antes de que llegaran los españoles conquistadores aquí y los portugueses, aquí habían llegado los asiáticos por el estrecho de Bering, que casi pega al continente euroasiático con el continente americano por el norte. Grandes migraciones hubo de lo que hoy son es la parte más oriental de Rusia, de China, por ahí navegaban. De la misma forma que aquí, los pueblos de este continente, Abyayala, se comunicaban. El mar Caribe era ¿qué? Vía de comunicación permanente entre los pueblos de las islas y los pueblos de tierra firme. Venezuela, el primero de ellos, Venezuela y Colombia. Y hay pruebas históricas de que nuestros indígenas, nuestros abuelos indígenas, navegaban el Orinoco hasta el Amazonas y más allá, al Paraná, y más allá, el Madeira, ríos de Bolivia, ríos del Paraguay, ríos del Uruguay, el río de la Plata. Se comunicaban por todo el territorio continental a través de los grandes ríos, el Orinoco, el Río Negro, el Brazo Casiquiare, el Meta. Eran grandes navegantes nuestros aborígenes. Es más, yo estaba recordando una cifra, embajador, de Darcy Ribeiro, el gran intelectual brasileño. Según los documentos de estos que el padre Vidal nos ha traído y me ha obsequiado, que agradezco tanto, documentos indican que cuando llegaron aquí las naves conquistadoras de Europa, había, sumando los pueblos indígenas aztecas, los norteamericanos, de donde hubo un gran líder, Jerónimo, los indios norteamericanos, no recuerdo los pueblos norteamericanos, cuáles eran, Dakota, Navajo, Cheyenne, Sioux, correcto, ahora recordé un poco, no conozco mucho esa historia. Ahora los aztecas, los mayas de Centroamérica, los incas de Sudamérica, los aymaras, los guaraníes, los caribes, nosotros somos los caribes, Que tenga duda, métase con nosotros. Arahuaco, etcétera, los chipcha de los Andes, los timotocuica. Había casi 100 millones de habitantes en la América precolombina. Sí, casi 100 millones. 150 años después, no quedaban ni 5 millones. Es decir, exterminaron 95 y más por ciento de los indios originarios de esta tierra. Díganme ustedes si eso es colonización, civilización, culturización, evangelización, masacre, genocidio. Hay que denunciarlo con nombre y apellido. Hay que decirlo a los cuatro vientos. Aquí hubo un genocidio, una masacre.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
La independencia.
Ven y tú a cargar.
una